Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La escena final de la ópera Apolo y Jacinto, que es el 38 de Mozart, comienza con un recitativo de Apolo, quien ha venido a darle una bendición final al cadáver de Jacinto, que ha sido asesinado por Céfiro. Este recitativo, un andantino en sol mayor, tiene un acompañamiento de trompas y cuerdas que le dan gran calidez y algo de magia a la parte vocal del recitativo. El tema instrumental ejemplifica el descenso del poder celestial a los mortales y se repite un tono más alto después que Apolo invoca sus poderes para que el cuerpo de Jacinto se transforme en una flor y el milagro ocurre. Esta transposición produce un efecto genuinamente dramático. Evalo y Melia le piden a Apolo perdón por sus hostilidades y él acepta sus excusas y la mano de Melia. Evalo le ruega ser otro Jacinto en su casa y Apolo le promete que por 5 generaciones se oirán laudes a la bondad de Evalo. La ópera termina con el trío vocal número 9, tandem post turbida, al fin después de violentos rayos, un alegro en sol mayor. Nótese que los coros de la universidad no participan en este final, que consiste en un minueto galante que va ganando velocidad, o mejor, agilidad. La primera entrada de Apolo muestra lo bajo de su registro y los otros dos cantantes se le unen con una armonía jubilosa y en algunos momentos con algo de contrapunto elemental y unos pocos pasajes muy rápidos en diálogo. Después de todas las dificultades, la paz y el amor han sido devueltos a sus almas. Oigamos, después del recitativo correspondiente, el trío final de Apolo y Jacinto, que es el 38, interpretado por Arlene Auger, soprano, en el papel de Melia, Anthony Rolf Johnson, tenor, en el papel de Evalo, y Cornelia Wolfkopf, contralto, en el papel de Apolo, acompañados por Leopold Heger, quien dirige la orquesta del Mozarteum de Salzburgo.
Cogitum amor, ignosce quod nomen ego tua regna, audeam praesens beato, disse quid nomen quiet.
Oh,
me parce dim, ignarus ego, quis fuerit necis opo patrate, pessimo cepiro fidem ab mi. Meunque credit in natus qua verisse fraude. Sifilus, o quanta improbus induxit in regna mea i parzas mana. Aut fuisse contentum putes, ad ere quote iusse, imprudens fui, credo lac vindicio, et mia mihi ferma abscrit,
thank you.
La audición de la obligación del primer mandamiento y de Apolo y Jacinto que acabamos de escuchar muestra cómo aún en su niñez Mozart entendía la naturaleza del drama musical y lograba reunir el evento dramático con el lenguaje musical, aunque obviamente menos en el primer mandamiento que en Apolo. La obsesión de una orquesta de cuerdas con violas divididas durará toda su vida. Y en ella insistiremos porque su efecto enriquece toda la música así compuesta y porque es un efecto puramente mozartiano. A Mozart todavía no le interesa el contrapunto, ni comprende la relación entre palabras y músicas en la forma que nos mostrará en la famosa carta del rapto del serrallo, por ejemplo. Pero cualquiera que vea, u oiga o lea cuidadosamente estas dos primeras partituras dramáticas, entenderá claramente por qué el niño tendrá que producir verdaderas obras maestras en su madurez. No se sabe con certeza la fecha de composición de las tres sonatas para órgano y cuerdas, que es el 67, que es el 68 y que es el 69, pero la sola caligrafía musical de las partituras manuscritas sería suficiente para demostrar que fueron compuestas mucho antes que las dos sonatas que siguen en el mismo cuaderno. Más aún, si se comparan sus estilos, se comprueba la hipótesis de un mismo periodo de composición para las dos series. No suena insensato pensar que las tres sonatas que nos ocupan deben haber sido compuestas después del retorno del primer viaje a Italia, porque sus características son muy parecidas a las sinfonías de Salzburgo de 1771 y la influencia italiana se reconoce en cada línea. La sonata en mi bemol mayor, que es el 67 para órgano, dos violines y bajo, no tiene ninguna indicación de movimiento, pero como cosa excepcional en las 17 sonatas que Mozart escribió para ser intercaladas en misas entre el Gloria y el Credo, parece más un andante que un allegro. Sus características italianizantes no solo incluyen la ausencia de compases de repetición, sino la multitud de temas, la sustitución en el desarrollo de un simple ritornelo como transición, la insistencia del segundo violín de acompañar la melodía del primer violín, etc., todo lo cual distingue esta sonata de las sinfonías del periodo anterior. Aquí ya se nota una repetición de la cadencia del primer tema después de la tercera idea, lo que muestra el esfuerzo por unir la secuencia melódica de la obra. La repetición, además, reproduce casi integralmente la primera parte y el papel del bajo y el del órgano se limitan a marcar el ritmo. El renglón de estos dos instrumentos no tiene cifras en las notas, pues sin duda Mozart se reservaba la parte armónica, pues él ejecutaba él mismo la parte de órgano. En forma general, esta sonata y las dos siguientes dan simplemente la impresión de esos tríos para dos violines y bajo, que eran ejercicios favoritos de los compositores de la primera mitad del siglo XVIII, especialmente en Italia. Oigamos la sonata en mi bemol mayor, que es el 67, para órgano, dos violines y bajo, en interpretación de E. Power Biggs, en el órgano de la Catedral de Salzburgo, donde la estrenó Mozart personalmente, y la Camerata Académica de Salzburgo, dirigida por Bernard Baumgartner.
Thank you.
Hablemos un poco sobre el uso de estas sonatas, mal llamadas sonatas para órgano como la que acabamos de oír. Pues la serie completa, que seguirá hasta 1780, nos ofrece algunas de las obras más originales de Mozart. En una carta al padre Martini, el joven le cuenta que entre las costumbres musicales de la música religiosa de Salzburgo está la sonata para la epístola, es decir, entre el Gloria y el Credo, como elemento obligatorio para una misa. En la catedral se ejecutaban estas sonatas o un movimiento sinfónico acompañado por órgano. Y solamente en 1783 se comienza la costumbre de reemplazarlas por graduales para coro. En los tiempos de Mozart eran verdaderas fantasías instrumentales donde el genio del joven hubiera podido expresarse con libertad si no hubiera sido porque la tradición exigía que aún en obras rápidas en un solo movimiento, el compositor debía ajustarse estrictamente a las reglas de un movimiento de sonata. En la segunda sonata de esta serie, para dos violines, bajo y órgano, en si bemol mayor, que es el 68, Mozart nos muestra un estilo no solamente más seguro y más trabajado que en la sonata precedente, sino más cercano a las sinfonías de Salzburgo de 1771. De las tres ideas que forman la primera parte de la obra, la primera recuerda el primer allegro de la sinfonía en fa mayor, que es el 75. La segunda, que está tratada en contrapunto, es un verdadero complemento del segundo tema del andante de la sinfonía en sol mayor, que es el 110, y la tercera, con su acompañamiento sincopado, tiene gran analogía con muchos pasajes de este grupo de sinfonías. Por otro lado, los compases de repetición que ya usa aquí están seguidos por un verdadero desarrollo del primer tema, lo que en las sinfonías no aparece sino muy excepcionalmente, y sugiere que esta sonata debe haber sido escrita al final de su estadía en Salzburgo. Pero por otro lado, la similitud de los dos violines, el uso de cadencias completas después de cada tema y la repetición idéntica muestran claramente la tradición italiana de la sonata que es el 68, que escucharemos otra vez en versión de E. Pauerbix en el órgano de la Catedral de Salzburgo y la Camerata Académica de Salzburgo dirigida por Bernhard Baumgartner. La sonata en re mayor, que es el 69, es la tercera del grupo para dos violines, bajo y órgano que estamos escuchando. Si su manuscrito no estuviera en el cuaderno autógrafo inmediatamente después del anterior, se podría pensar que esta es anterior, porque su estilo y sus ideas tienen un carácter italiano mucho más marcado. No hay aquí sino dos temas, el segundo de los cuales, por su ritmo y el uso del bajo, recuerda inmediatamente el segundo tema de la Sinfonía en Sol Mayor, que es el 74. Pero el brillante atractivo y la vida del primer tema, la insignificancia del desarrollo en transición y la falta absoluta de cambio en la repetición acercan más esta sonata a las sinfonías de Milán y Roma. Sin duda, Mozart debió escribir esta sonata muy rápidamente, porque son inexplicables si no ciertas negligencias como la introducción de octavas paralelas en las primeras partes del violín y del bajo. El ritmo de esta sonata y el de la anterior son muy como el allegro de una sinfonía. Oigamos entonces la sonata para dos violines, bajo y órgano, en re mayor, que es el 69, interpretada por el organista E. Bauer Biggs y la Camerata Académica de Salzburgo, bajo la dirección de Bernhard Baumgartner. Ustedes de escuchar la sonata para dos violines, bajo y órgano, en re mayor, que es el 69, de Mozart. La fecha de la sinfonía número 43 en fa mayor, que es el 76, no aparece en ningún documento y la partitura original está perdida. Pero comparándola con las sinfonías precedentes y con la obertura del oratorio La obligación del primer mandamiento, es claro que debe haber sido compuesta casi inmediatamente después del gran viaje. Es posible que esta haya sido la obra que Mozart escribió con un esfuerzo y una aplicación extremos para mostrar a sus compatriotas de Salzburgo lo que había aprendido en ese viaje. Esta preocupación de producir una obra maestra se muestra en cada compás de la sinfonía, en el uso de todos los trucos del oficio y en el deseo constante de afirmar su originalidad. Pero sobre todo, esta sinfonía definitivamente es muy parecida a la obertura del oratorio y, más importante aún, nos presenta una reunión de todo lo que hemos visto en las sinfonías de Londres y La Haya. Mozart repite todas las frases y separa claramente sus dos temas, contrasta los fortes y los piano, y multiplica los efectos rítmicos de los bajos contra los sostenidos o los trémolos de los violines. Más que en la obertura del oratorio, se sienten otros recuerdos del viaje. El uso de cadenzas, como las que figuraban en las sonatas de París o de Londres, el uso de un tema de Rameau para el primer tema del Allegro final, el uso de los fagots y de los oboes, etc. En el primer movimiento, Allegro maestoso, los vientos tienen un papel más considerable que en cualquier obra precedente. Los dos temas son sorpresivamente cortos, como en las sinfonías de Londres, y muy contrastados. El primer tema se repite en la dominante, pero en vez de variar este tema o el siguiente, Mozart introduce aquí un pasaje largo, nuevo, con un carácter expresivo muy marcado, con ritmos y modulaciones menores, después del cual viene una repetición un poco aumentada del segundo tema en la tonalidad principal. El segundo movimiento andante es muy corto y tiene dos temas poco contrastados. Es un solo concertante para los dos fagots, muy como lo de los sinfonistas londinenses. Una vez que el fagot enuncia la melodía, comienza un diálogo con los violines. Las violas no se emancipan todavía, sino que se unen a los instrumentos vecinos. El tercer movimiento es un minueto y trío, de acuerdo con la costumbre de Salzburgo, lo que confirma su datación. En vez de producir un doble minueto, trata el niño de producir algo nuevo y magnífico, una adaptación del género minueto al nivel de un movimiento sinfónico. Efectivamente, no solo el minueto y trío tienen una amplitud y un porte desacostumbrados, sino que Mozart se ha inventado aquí unirlos por medio de una de las frases del primer minueto con un ritmo muy característico que se vuelve la frase inicial y el único tema del trío. Todo el tiempo, este ritmo es acentuado por toda la orquesta, dándole a este movimiento un carácter especial de grandiosidad. Ni en el minueto ni en el trío hay repetición de la primera parte en la tonalidad principal. Es la forma binaria que habíamos observado en los minuetos del cuaderno de Londres y de las sonatas de París. El tema principal del final, Allegro, de esta sinfonía que es el 76, se deriva de una gavota de El Templo de la Gloria de Rameau, que sin dudas Mozart escuchó en París. Pero este final, siguiendo la antigua costumbre alemana, no es ni un rondó ni un minueto. Tiene la forma de un movimiento de sonata y es casi igual en importancia al primer movimiento, con dos temas diferentes: repetición del primero en la dominante y repetición del segundo en la tonalidad principal. Por lo demás, este movimiento es tal vez más trabajado que el Allegro inicial, con investigación de ritmos, un diálogo de contrapunto entre los dos violines e importancia muy destacada del fagot. La coda es muy extensa, como la de la Sinfonía número 5, que es el 22 de La Haya. Esta práctica no la reemprenderá Mozart antes de 2 años. Oigamos la Sinfonía número 43, en fa mayor, que es el 76. Son sus movimientos Allegro maestoso, andante, minueto y trío y Allegro. La interpreta la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. ¶¶
Thank you.
Ustedes de escuchar la sinfonía número 43 en fa mayor, que es el 76. Dentro de la insistencia de observar, así sea superficialmente, la influencia de sus contemporáneos sobre el joven Mozart, Antonio Cayetano Algazer es un personaje de cierta importancia en el mundo musical de Salzburgo. Organista de la corte desde 1750, escribió muchas obras religiosas, además de obras para órgano y tratados teóricos de alguna importancia en su tiempo. Algazer, como habíamos comentado, fue el compositor del tercer acto de la obligación del primer mandamiento, del cual Mozart escribió el primer acto y Michael Haydn el segundo. Escuchemos la marcha en re mayor de David y Jonathan de Algazer, en interpretación de la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Bernard Baumgartner. Thank you. Acaban ustedes de oír la marcha de David y Jonatán de Antonio Cayetano Algácer. Un contemporáneo algo mayor y también importante en el ambiente musical de Salzburgo fue Carlos Enrique von Bieber, un músico muy dedicado a la música instrumental descriptiva. Oigamos el alegro de su sonata en do mayor para pequeña orquesta, en interpretación de la Camerata Académica de Salzburgo, dirigida por Bernard Baumgartner. Acaban ustedes de escuchar el alegro de la sonata en do mayor de Carlos Enrique von Bieber. Este compositor era hijo de otro músico importante en Salzburgo, Enrique Ignacio Francisco von Bieber, quien había muerto a comienzos del siglo y que fue uno de los violinistas y compositores más importantes de su tiempo. La influencia de los italianos sobre los compositores alemanes de esa época no era desafortunadamente la de músicos como Vitali o Torelli o Veracini. Sus modelos producían obras de frases inconexas, sin ideas ni forma diferente de las necesarias para mostrar la capacidad interpretativa de un violinista. Más aún, era muy frecuente la imitación cruda e infantil de sonidos naturales. Von Bieber no estuvo exento de las características de sus contemporáneos, pero en algunas de sus sonatas ya hay formas bien definidas e ideas profundas, que aunque sean claramente italianas, tienen algo muy alemán en su severidad grave y patética. Algo de esto se siente en algunos movimientos de su sonata en re menor, que escucharemos interpretada por Bernard Baumgartner, dirigiendo la Camerata Académica de Salzburgo. Son sus movimientos grave, allegro, presto, adagio, presto, y Adagio. Con la sonata en re menor de Enrique Ignacio Francisco von Bieber, que acabamos de escuchar, damos por terminado este programa en que se utilizaron textos de William Mann, Teodoro Evitseva y Georges Senfois, con montaje y asistencia técnica de Rubén Darío Godoy. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.